Estamos saludando a quienes nos acompañan hoy en la mesa de martes en la tertulia. Están con nosotros Adolfo Garcé, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Javier de Aedo, ¿cómo te va?
Bueno, rodeado por politólogos hoy.
Hoy te tocó estar en absoluta minoría, ¿sí? Un economista contra tres politólogos. Porque también nos acompaña Juan Carlos Dollenar.
Buen día.
Y Daniel Buquet como invitado que viene de los lunes, porque ayer no estuvo.
Efectivamente, reponiendo la falta para cumplir con el horario en el espectador.
Fin de semana largo.
Efectivamente anduve por los pagos de Colonia.
Ah, mira.
Para zafar un poco del progresismo.
Hablemos de política, justamente. Hablemos de esta fiebre de propuestas reformistas, como ha llegado a calificarla, creo que fue el senador Francisco Gallinal. Quiero decir, toda esta discusión que se ha dado en estos días, empezó antes de las elecciones municipales, pero ha continuado con mucho fervor después. Por ejemplo, y no solo, pero por ejemplo, en cuanto a reformas de la Constitución, ¿verdad? El MPP pateó el tablero, dio el puntapié inicial, con una propuesta que el propio MPP ha ido enriqueciendo, porque por lo visto es una propuesta abierta, pero no ha sido
una propuesta participativa.
No ha sido el único, ¿no? Pero recordemos cómo fue el comienzo, que las elecciones municipales volviesen a ser simultáneas con las nacionales, eso sí permitiendo cruzar el voto, y agregando además la eliminación del balotaje para la elección del presidente. Después, con el correr de los días, el MPP mismo, o desde el MPP, se agregó otro elemento, que el presidente asuma antes de lo que asume hoy por hoy, que asuma en el mes de enero, ¿verdad?, para que la transición o la demora no sea tan larga. Y desde la izquierda han surgido otros ingredientes. El prosecretario de la presidencia y hermano del presidente, Jorge Vázquez, habló de la reelección. Empezar a discutir algo que en la izquierda es un tabú, la reelección presidencial. Bueno, menciono nada más que estas piezas, ustedes vayan para donde quieran. Fito.
Realmente es un poco sorprendente que aparezcan todos estos temas de golpe, en particular que surja el tema de la reelección así, de un modo tan brusco. Esto está, me parece que está fuera de la agenda del presidente, estas son cosas que van por fuera de la agenda del presidente, están hasta, si yo vengo siguiendo bien las discusiones en la izquierda de los últimos años, creo que también un poco fuera de la agenda de las discusiones de la izquierda. Es difícil encontrar posiciones consensuadas dentro del Frente Amplio, del Frente Progresista, acerca de cuestiones de reforma política en los últimos años. Entonces, me da la sensación de que, bueno, de que esto surge de un modo un poco intempestivo y casi me hace acordar al ajuste político de la calle. Es decir, es casi una serie de propuestas que se tiran arriba de la mesa, en este caso por parte del MPP, para generar hechos políticos, me parece a mí, casi para generar hechos políticos, para agitar un poco, para de alguna manera canalizar cierta insatisfacción del electorado frente amplista respecto a algunos asuntos, como las múltiples candidaturas en el interior, y casi sabiendo, como sabía la calle cuando tiró arriba de la mesa el ajuste político, que no hay muchas chances de que esto prospere. Esa es la primera lectura que hago, pero claro, capaz que se tiró un granito de nieve, y capaz que eso se transforma en una bola gigante y terminamos una reforma constitucional. Francamente, y diría para terminar, yo si hiciera una reforma constitucional, prohibiría en la Constitución las reformas constitucionales por 20 años.
¿Por 20 años? La próxima reforma que prohíba.
Bueno, en cierto modo la Constitución de 1830 tenía la disposición que dice Fito, porque para reformar la Constitución se requería que tres legislaturas consecutivas apoyaran y las hacía muy difíciles, ¿no? Por eso tuvimos casi 100 años una misma constitución, luego pasamos a estos otros casi 100 años donde tenemos reformas constitucionales muy frecuentes.
Bueno, pero antes de seguir escuchando economistas, mejor dicho, politólogos, escuchemos economistas.
Bueno, 100 años en los cuales el país fue lo más próspero de su historia, casualmente, con la inamovilidad de la constitución. Y llegó a ser uno de los países con ingreso per cápita más alto del mundo, comparables con los de países más desarrollados de la época.
Pero según Ramón Díaz, la variable explicativa es que éramos un país abierto.
También.
Bueno, pero no estoy seguro que esos primeros 100 años fueran los más prósperos, ¿no? En el periodo, en la década de los 40, con muchas modificaciones constitucionales también, éramos uno de los países más prósperos.
Ay, ya después de la Primera Guerra Mundial habíamos perdido muchísimo, muchísimo pie. Pero digo, el tema de hoy, yo creo que en materia de reformas constitucionales hay dos planos, el de los principios generales y el de las ideas concretas. El de los principios generales, hay dos que para mí son fundamentales. Uno, no plantear reformas constitucionales para hacer trajes a medida, que son todas las propuestas que habitualmente se escuchan de reformas constitucionales. Y la segunda, nunca hacerla junto con las elecciones nacionales, porque distorsionan terriblemente la situación, como fue la elección del año 71, cuando fue electo Bordaberry, de algún modo como delfín de la candidatura reeleccionista de Pacheco.
Bueno, el MPP justamente dice que lo larga ahora para que empiece la discusión y termine conduciendo a una ley constitucional votada por el Parlamento, que puede ser sometida a plebiscito fuera de las elecciones nacionales, ¿no?
Y el tercer punto sería tocar la Constitución lo menos posible, y ahí coincido con los que hablaron antes, es decir, las últimas reformas constitucionales son realmente lamentables. Digo, la reforma de los jubilados del 89, que establece en la Constitución la indexación de las jubilaciones. La reforma del agua, que estamos en offset porque no se está aplicando y no se va a aplicar nunca, tengo la impresión. Y después las reformas políticas, la introducción del balotaje y la separación de las municipales fue un traje a medida que la mayoría circunstancial del momento impuso, y que ahora otra mayoría quiere revertir, o parte de esa otra mayoría. Y no es así que se hace con las constituciones, me parece.
Yo tengo la impresión de que acá, esto que ha ocurrido, hay muchísimo de improvisación, muchísimo de improvisación. Que acá no hay grupos políticos pensando, nada de esto. Lo del MPP, la improvisación es un modo vivendi. Bueno, y se largan cosas que no son. Yo no me animo a decir que sean del MPP. Ayer escuché a Mujica decir una cosa sorprendente, ¿verdad? Que la reelección sería una cosa buena porque le evitaría el problema al frente de tener que elegir un sucesor de Vázquez. Lo dijo con seriedad, ¿verdad? Si me tomaba el pelo la gente, decir, no, yo entiendo que es una cosa complicadísima, claro. para el encuentro progresista, nombrar el sucesor, sobre todo, Mujica estaba pensando que Astori presentase el sucesor de Vázquez y el lío que se le armaba al frente, claro. El día que tuviera que decir Astori no, ¿verdad? Pero me pareció una razón poco peso para los uruguayos.
En particular una razón de oportunidad, por no decir oportunista, y por lo tanto no pensaba en términos que las reglas constitucionales parece, deben ser las mejores posibles, no las que se resuelvan un problema inmediato.
Nosotros no pensemos que son cosas pensadas, no creo que no lo son, tampoco lo de Lucía Topolanqui son cosas pensadas, porque si se pensara no podría... estarse diciendo vamos a volver a la situación anterior con las departamentales y las nacionales juntas, cuando justamente la separación favoreció y sigue favoreciendo al Frente Progresista Frente Amplio. Yo creo que, bueno, en ese hay otras cosas, digo, yo se lo decía con todo cariño a Carlos Ramela, me parece que la propuesta de Ramela es un gran disparate, un tremendo disparate, desde el punto de vista de los intereses de los partidos tradicionales, no habría cosa peor que eliminar ese libre juego entre blancos y colorados en un espacio común que ya naturalmente se da y que permita al elector moverse entre un partido y otro y decirle, no, ahora va a tener una federación, un partido único, un partido conservador. Es decir, congelar aquello de que acá hay progresistas y conservadores, el Frente Progresista y el Frente Conservador. Esto es lo que propone Ramela, que es lo peor que le podría...
Aclaremos que en este caso ya no estamos hablando de una reforma constitucional.
No necesariamente.
Sino una reforma de la
estructura política de los partidos tradicionales. Incluso podría ser una adaptación a la nueva constitución, porque si quisieran tener candidatos únicos a las elecciones departamentales, hoy como dos partidos separados no podrían.
No, de hecho tienen candidatos únicos en algunos departamentos.
Pero a costa de matar...
En este caso, los colorados votando a los blancos, ahora los colorados no muy conformes con ello, están tramitando la expulsión de algunos dirigentes.
Sí, Maldonado concretamente le han solicitado la renuncia a los dirigentes colorados que apoyaron al Partido Nacional.
Por lo tanto, no creo que... Bueno, en ese sentido, sí creo que la propuesta de Ramela no es oportuna, no calza en las visiones mayoritarias entre los partidos tradicionales.
Ayer Petit decía una cosa en la tertulia, decía, bueno, después de perder 2-0 un partido, quieren reformar las reglas. Yo en realidad, bueno, creo que está pasando lo contrario. Los que ganaron 2-0 quieren reformar la regla que lo ayudaron a ganar 2-0. Y por otro lado, los que perdieron 2-0 quieren reformular las reglas para abultar la diferencia a favor de los que ganaron. Entonces me parece que acá no se está pensando nada, se ha largado un montón de cosas y el único que sí largó algo pensado y que aprovechó todo este mar de fondos, fue el hermano del presidente Vázquez. Y que largó algo que yo creo que está pensado, que está latente en el encuentro progresista, que tiene mucha lógica, ¿verdad? Una vez que la izquierda consiguió un liderazgo que logra aglutinar a toda la izquierda, la lleva al poder y se supone que la va a mantener el poder, es decir, este liderazgo hay que mantenerlo, más allá de lo que dice la Constitución, va a ser una reelección. Entonces, si había algo pensado en todo esto, fue lo de Vázquez, que nunca pensó decirlo ahora, pero que aprovechó la volada de este mar de fondo y largó lo suyo también, ¿no?
Cuando decís Vázquez, ¿decís Jorge o decís Tabaré?
Jorge Vázquez.
El que habló fue Jorge.
No quiero, no me animo más.
¿Quién habla?
Nada más.
¿Quién fue el autor? El actor lo sabemos. El autor intelectual.
No me animo más.
No, porque a raíz de los comentarios de Jorge Vázquez, se ha recordado en estas horas que Tabaré Vázquez, en el discurso del primero de marzo, dijo que esa era la primera y única vez que iba a entrar al Palacio Legislativo, ¿no?
Quiero leer un pasaje.
Y ahora, Fito Garcés esgrime un libro titulado Tabaré Vázquez.
Un libro muy recomendable.
Misterios de un liderazgo que cambió la historia, el de Zulbovic y Lanza.
Un libro muy útil para entender.
Recorre las páginas.
Exactamente. Que termina con una entrevista de los autores del libro a Tabaré Vázquez. La entrevista se titula Lo mío por un solo periodo y au revoir. Es decir, chaucito. Y le preguntan 20 veces este tema de la reelección, pero no una vez. Preguntan y repreguntan. Y la idea que transmite Vázquez es, bueno, sí, en teoría yo estoy a favor de la reelección, pero de ninguna manera yo quiero ser reelecto, ¿no? Dice, por ejemplo, termina diciendo, le preguntan, ¿usted cumple con un periodo? Cumplo con un periodo. Pero usted estará un solo periodo, puede haber una posibilidad de impulsar una reforma para la reelección. Lo mío con un solo periodo y chao, ¿no? Y así, bueno, en varias oportunidades, cada vez que toca el tema, él dice, estoy a favor, me parece una buena idea, pero yo no quiero ser reelecto. De todas las preguntas que queda picando es, bueno, dado que Tabaré Vázquez es realmente, ¿no?, ha sido un factor clave en la victoria de la izquierda, y dado que es un factor clave de la gobernabilidad, porque no es el presidente, no es un presidente, no es un títere, no es una marioneta, es el líder de la izquierda, es el que construye los equilibrios dentro de la izquierda. Es casi hoy por hoy irreemplazable. Y dado que la izquierda tiene altas probabilidades, me parece, de hacer un buen gobierno y de ser reelecta, entonces uno diría, bueno, para la izquierda pasa a ser muy importante el factor reelección. Coincido con Juan Carlos en este punto. Ahora, Tabaré Vázquez desandará lo andado y se tragará esta palabra.
Yo quiero poner un matiz ahí. Tabaré Vázquez en esa entrevista, si yo no la recuerdo mal porque no tuve tiempo de hojearla, dice incluso hasta espontáneamente que él apoya la reelección.
La idea de la reelección.
Claro, la idea del mecanismo de la reelección. Esto es curioso, primero porque Vázquez no lo había mencionado antes de ese momento, esto fue el año pasado, esta entrevista se hizo el año pasado, poco antes de la edición del libro, de alguien que obviamente iba a ser presidente, ya se sabía, o en fin, o tenía una altísima probabilidad de serlo. Me parece natural que diga que no es para él, porque justamente eso deslegitima cualquier planteo. Si el que va a ser presidente dice, yo quiero mi reelección, es más, que se apruebe una reelección para mí que después se elimine, sería el extremo absurdo, la hace totalmente ilegítima. Es curioso que lo plantee el líder de la izquierda cuando la izquierda fue el principal opositor a la anterior propuesta de reforma reeleccionista en este sentido, que fue la que promovió Pacheco Areco en un plebiscito simultáneo con las elecciones precisamente de 1971, que sacó un montonal de votos, claro. Quedó por un par de puntos o un poco más por debajo de la barrera del 50%, pero que fue muy mal vista, que fue vista como algo muy ilegítimo. Yo creo que en particular porque la reelección se votaba al mismo tiempo que la elección nacional, que hacía que un presidente que estaba inhibido de ser candidato lo estuviera haciendo y estuviera actuando de forma absolutamente inconstitucional.
Era la única forma que la gente votara a Pacheco sin estar Pacheco. Fue esa, digo, lo tuvo como... el pachequismo sabía que sin el apoyo de los demás grupos, que no tenía ninguno, era muy difícil ganar,
De todos modos, yo creo que la reelección, primero, digamos que yo creo que Vázquez fácilmente puede cambiar de forma de pensar, que no va a cambiar muy rápidamente, sino que va a esperar a reevaluar su posición al respecto al momento final de su periodo.
La materia de reforma constitucional ya ha cambiado otra vez.
Viendo, no, pero viendo primero si sale la reelección y segundo si su popularidad se mantiene. Y lo que yo quiero decir desde mi punto de vista personal es que la reelección presidencial es un buen instrumento, es positivo, es favorece la continuidad política de una manera peculiar, acerca al régimen presidencialista al parlamentario, porque de alguna manera en lugar de tener presidentes por un periodo fijo tenemos una especie de válvula de escape, en la primera periodo la gente lo evalúa y lo puede echar o reelegir en función de esa evaluación, y que la oportunidad para establecer la reelección en toda América Latina, donde es evidentemente un instituto con mala prensa, es a través de un presidente muy popular, muy carismático, con gran apoyo, que la viabiliza. Así ocurrió en la Argentina, así ocurrió en Brasil, así ocurrió en Perú y en Venezuela. En Brasil y Argentina de buena forma, promoviendo reformas constitucionales negociadas, con intercambios, por cierto, bueno, si querés la reelección, que te doy a cambio. En Perú y en Venezuela de formas, yo creo que inapropiadas, autoritarias, en el caso de Fujimori, muy antidemocrática, en el caso de Venezuela, más democrática en el sentido del apoyo popular, pero también de pesado, sin negociar, imponiendo las condiciones.
Entonces, ¿tu conclusión es qué es?
Mi conclusión es que, en definitiva, si Uruguay va a incorporar la reelección presidencial, este es el momento. Y yo diría que es conveniente, que es políticamente conveniente. No me refiero a la reelección de este presidente. Lo que sí digo es que no se pueden hacer reformas electorales que no consideren los intereses de los políticos, olvídense, porque las reformas electorales las hacen los políticos, entonces las hacen si los favorecen, si no, no las van a hacer.
Mirá por dónde vino a salirnos un reeleccionista. Daniel Buqué, completamente a favor. ¿Garcés, estabas a favor?
Sí, en realidad yo de este tema estaba muy por fuera, y realmente hace tiempo charlaron con Daniel en el Instituto de Ciencia Política, más bien fui descubriendo algunas razones a favor. Yo creo que como toda la inmensa mayoría de los uruguayos, en principio tenemos una reacción contraria.
Yo estoy a favor de la reelección, pero en periodos de 4 años me parece que es lo más adecuado.
Acepto, negociemos.
Le bajamos 2 años y nos elegimos,
lo dejamos en 3.5.
3 años y 2 reelecciones.
Creo que la reelección, 8 años de gobierno es razonable, y en el medio le decimos a la gente, ¿quieren que siga o lo sacamos?
Javier, yo siempre escuché el argumento desde los propios políticos de que no querían la reelección porque en el año electoral el candidato que iba a ser reelecto o pretendía serlo iba a actuar políticamente. Y yo pregunto, ¿acaso no han actuado políticamente por el delfín que en cada oportunidad han querido impulsar? Entonces, si ese es el argumento, no vale. Yo creo que es razonable, y de vuelta, sí, más lógico en ese caso, periodos de 4 años.
Una cosa más es decir que el sistema que nosotros tenemos, que permite la reelección luego de pasado un periodo, es el peor de todos. Porque en todo caso el sistema por el cual el presidente ejerce su mandato, termina su periodo y se retira de la política, cosa que ocurre en México, en algunos otros países, en Estados Unidos luego de la segunda, es el segundo más saludable, o el más saludable luego de pasada alguna reelección. Porque los presidentes salientes que pretenden volver luego de un periodo tienden a conspirar muchas veces contra su propio partido.
Sí, el partido para...
Porque el proceso de sucesión pone en cuestión su liderazgo y entonces intenta manipularlo. En Uruguay pasó con Sanguinetti precisamente, que intentó manipular la interna colorada o la interna ballista en el año 89 con un saldo muy negativo para su partido. Pasó también en el periodo, digamos, el segundo periodo de Sanguinetti, buscando ubicar a Hierro como sucesor. En fin, es un sistema con incentivos muy negativos para la conducta del presidente cuando enfrenta el proceso electoral. Es mucho mejor decirle, no hagas esto, reelegiste una vez y después sí,
y después nunca más. Una pastilla muy corta. Este es el mejor momento de ser ayer, estoy de acuerdo, porque debe ser... la única posibilidad que tenemos en el gobierno, un partido que tiene más de la mitad de los votos y que todos sus integrantes estarían de acuerdo con una reelección.
Al menos hoy.
Al menos
no, dentro de 2 años.
Cuando nos acerquemos a las elecciones, llegar a Madrid. Hoy sería el mejor momento para tener los votos suficientes para aprobar esa reforma.
El factor clave es que piensa Vázquez de todo esto, ¿no? Realmente que piensa Vázquez. A mí, francamente, yo no me lo imagino a Vázquez procurando su propia reelección. En serio, ¿eh? Capaz que es una posición ingenua. Yo no me lo imagino porque creo que, mirado desde el punto de vista de sus propios intereses, es mucho más razonable terminar bien una presidencia que mal 2.
Bueno, pero no hay ninguna necesidad que que las opciones sean esas.
Y no, pero bien, las segundas partes nunca fueron buenas.
Pero no,
pero eso claro, es el razonamiento de no, que pero, está fuera del poder.
Pero claro, es decir, ya debería llamarse un presidente extraordinariamente afortunado si le fue bien en un periodo de gobierno.
10:00 a.m.